Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo sucedidos hoy, miércoles 10 de abril. No se vaya, comenzamos. El presidente López Obrador informó que en la madrugada de hoy fue detenido por el ejército y por la policía de Guerrero en un rancho cerca de Acapulco, el policía que el pasado 7 de marzo en Guerrero asesinó al estudiante de la normal de Ayotzinapa, Yanqui Cotan Gómez Peralta.
Hoy, la madrugada, se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco.
Este policía ya había sido detenido, se había dado a la fuga. El 13 de marzo el presidente López Obrador acusó que esta fuga se dio por complicidad de funcionarios impartidores de justicia.
Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos y se está haciendo la investigación.
¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia?
Sin duda.
El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello se encarga de la asesoría jurídica de la familia del joven Gómez Peralta y emitió un comunicado. En él manifiesta que con la detención del tercer policía no se logra el acceso pleno a la justicia. Falta que, le digo, deslindar responsabilidades y proceder contra los mandos de la corporación que permitieron justo su escape y que permaneciera además un mes prófugo de la justicia. En otros temas, la OEA arropa a México y aprueba una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía de Ecuador en la Embajada Mexicana en Quito el pasado viernes.
Habiendo escuchado los resultados, el Consejo Permanente, por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titulada la intrusión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y su relación con la institución del asilo, se aprueba.
Y en medio de esta crisis, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pues anunció que viaja por lo menos 3 días a Miami, por cierto, ahí nació. ¿Para qué? Para atender asuntos de índole personal. También le informo que la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, calificó de justa la resolución de la OEA que condena la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito y que pide respetar las normas de asilo.
Vamos a respetar también nuestra versión de los hechos, y eso es importante. Son foros internacionales que están hechos para que de una forma equilibrada, a través del diálogo, de forma respetuosa, se escuchen a todas las partes y se saquen de soluciones.
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que el pozo Alfonso III es el lugar que originó la problemática del agua con olor a gasolina que reportaron vecinos de la alcaldía Benito Juárez. Fue cerrado este sitio. Esta tarde, en conferencia de prensa, Martí Batres informó que desde que recibieron los primeros reportes de los vecinos de la alcaldía, se desplegó un operativo.
Desde el primer momento en el que el gobierno de la ciudad recibió reportes de las y los vecinos de la alcaldía Benito Juárez vinculados con la calidad del agua en sus hogares, desplegó una estrategia de verificación en territorio, de acciones de atención y de investigación en la que participaron diversas instituciones.
El influencer Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras golpear a una mujer el pasado 22 de febrero. Podría, en caso de ser encontrado culpable, purgar una condena de más de 46 años. Esto y más esta tarde. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. Vamos a una muy breve pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Muy buenas tardes. Me enlazo contigo y con tu reporte vial.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con información esta vez en la zona sur. Comentar el auditorio. En estos momentos hay que seguir considerando cerrada la circulación en ambos sentidos de la avenida Insurgentes. Esto es justamente a la altura de la avenida Chola, debido a la presencia de inconformes en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida, así como utilizar vías alternas, por supuesto la que nos brinda el viaducto Río Becerra, la avenida Amores y por supuesto la avenida Gabriel Mancera, letra en la realidad. También comentar en la zona centro, en este momento permanece cerrada la circulación a través del eje 1 Poniente, suframo la avenida Vitarelli, a partir de la calle Atenas hasta la calle de General Prim, también por presencia de inconformes en este punto, por lo cual les sugerimos anticipar horarios de salida, así como utilizar vías alternas, la que nos brinda la zona de la avenida Valderas, también letra en la realidad. Bien, en cuanto a temas de vida, en esta tarde en la zona oriente, poco a poco se mete la actividad vehicular sobre el viaducto Río de la Piedad, esto desde la zona de la calzada de Tlalpan hacia las inmediaciones del circuito interior. Y finalmente, no me despido sin antes recordarles, hoy miércoles no circulan los vehículos en el engomado color rojo, terminación de placas 3 y 4 o logramos de verificación 1 y 2. Recordarles que quedan exentos los 0 y 2 de 0, disposición que aplica de 5 de la mañana a 10 de la noche. Así que eso es el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenas tardes.
Gracias, oficial Guadarrama. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Mientras tanto, buenas tardes. Nos vamos hasta Guerrero, se lo informaba hace unos minutos. Mire usted, el pasado 7 de marzo fue asesinado a manos de policías un joven normalista de Ayotzinapa, Yankee Cotan. Uno de los policías detenidos se escapó de la cárcel. El presidente López Obrador fue muy claro. En una mañanera dijo que se había escapado gracias a la colaboración de autoridades. Bueno, Ricardo Castillo, corresponsal en Guerrero, fue reaprendido este policía. Voy contigo.
Así es, Juan. Buenas tardes. Luego de que fue detenido el policía de Guerrero que presuntamente asesinó al estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Yankee Cotan Gómez Peralta, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda declaró que la detención es una muestra de que no habrá impunidad. En declaraciones durante la 48 edición del Tianguis Turístico, que este año se celebra en Acapulco, la gobernadora de Guerrero recordó que ella hizo el compromiso con la familia del joven y con los normalistas de Ayotzinapa para que el crimen no quede impune y aseguró que lo va a cumplir. Subrayó que su gobierno pondera el diálogo para resolver los conflictos y reiteró que no va a criminalizar ni a reprimir a ningún movimiento social en referencia pues a las recientes manifestaciones de los normalistas, quienes el lunes pasado quemaron oficinas del Palacio de Gobierno de Guerrero. Juan, si me lo permites, esto fue lo que dijo la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Reiterar el compromiso que hicimos con ellos, que hicimos con la familia, que hicimos con los estudiantes. Repito, es un compromiso de tener siempre abierto el diálogo. Ya lo dijo nuestro presidente, siempre es diálogo, diálogo más diálogo, y pues el gobierno del estado siempre ha estado abierto al diálogo con ellos y con todos los grupos. Nosotros no somos un gobierno represor, no vamos en ningún momento a criminalizar ningún tipo de movimiento social, al contrario, nosotros vamos a estar para coadyuvar con todas las autoridades correspondientes para el esclarecimiento, para la transparencia y sobre todo pues para esta búsqueda de justicia y de no impunidad.
Pues Juan, en estos momentos nos informan que ya está siendo trasladado el policía detenido de las instalaciones de la base naval de Acapulco, de la Marina aquí en este puerto hacia los juzgados federales en dirección al aeropuerto de Acapulco, donde, bueno, en unos minutos comenzará la audiencia de este policía que, como lo dijiste al inicio, pues huyó, ya había sido detenido, luego se dio a la fuga y pues ya fue reaprendido por las autoridades.
¿Cuántos elementos de la policía involucrados en el asesinato del joven normalista están detenidos, Ricardo?
Bueno, Juan, hasta el momento hay que recordar que primero fueron dos policías y posteriormente este nuevo agente de la policía estatal que ha sido detenido esta madrugada.
Fíjate que el padre Filiberto Velázquez del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que bueno, pues es el asesor jurídico de la familia del joven normalista de Yankee Cotán Gómez Peralta, me dijo al día siguiente de estos lamentables hechos que había cuatro policías involucrados en aquel tiroteo y me lo confirmó en ese momento con uno de los jóvenes normalistas que venía en el mismo vehículo que fue balaceado por los policías. Un cuarto elemento del cual no se ha hablado, del cual no se ha dicho nada, que presuntamente sería el mando de los tres que están detenidos. ¿Sabemos algo, Ricardo? Porque desde el 7 de marzo no se tiene información al respecto.
No, Juan, hasta el momento no se sabe más que de los dos policías que incluso ya rindieron su declaración, ya están detenidos, y de este nuevo que pues se dice que es el que habría concretamente disparado, del cuarto, pues no, nada se sabe. Sin embargo, no hay que olvidar, Juan, que el propio presidente de la República dijo que la fuga de este que fue reaprendido no habría sido posible sin la complicidad, sobre todo de los mandos.
Ahí está. Muchísimas gracias, Ricardo Castillo. Mañana seguramente hablaremos con el padre Filiberto Velázquez del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello para ver si se tiene información sobre este cuarto policía presuntamente involucrado en los lamentables hechos y, bueno, pues a ver si sí estuvo, si sí fueron cuatro, si nada más fueron tres, poco o nada se sabe al respecto. Gracias, Ricardo.
Gracias, Juan. Buenas tardes.
Cambiamos de información. Voy contigo, compañero Leopoldo Espejel, para que nos informes todo acerca de la audiencia del influencer, del Fofo Márquez. Ya fue vinculado a proceso.
Así es, Juan. Esta tarde una jueza de control del penal de Barrientos determinó vincular a proceso al influencer jalisciense Rodolfo el Fofo Márquez por tentativa de feminicidio, luego de que este hombre golpeara a una mujer el pasado 22 de febrero en el estacionamiento de una plaza comercial del municipio de Naucalpan, en el Estado de México, aparentemente por un incidente de tránsito. Con lágrimas en los ojos, el Fofo recibió la notificación de la jueza, quien ante su madre, ante su novia y sus abogados, aprovechó antes de que concluyera esta audiencia, que por cierto fue la tercera, Juan, que se prolongó por espacio de 3 horas y media, para alzarse la camisa, la playera de color naranja que llevaba puesta y mostrar algunas huellas de lesiones. Además, con las lágrimas escurriendo por sus mejillas, aclaró que ya ha recibido amenazas de muerte y que su cabeza ya tiene precio al interior de este centro penitenciario de Tlalnepantla, por lo que de inmediato la jueza de control, Juan, ordenó que se reforzaran las medidas de seguridad para este sujeto.
Polo, perdón, un paréntesis aquí. Entonces, se refuerzan las medidas de seguridad para el influencer Fofo Márquez, quien señala que su cabeza tiene precio adentro del penal de Barrientos, pero me parece que no es la única persona dentro de este centro penitenciario que puede tener amenazas. ¿Están protegiendo de la misma manera a todos los reclusos en situaciones similares? Tú, pues es tu fuente, Leopoldo, tú sabes mejor que yo.
No, totalmente. Totalmente te puedo asegurar que no hay privilegios, no hay privilegios para nadie. De hecho, fíjate, Juan, que en este marco, mientras se realizaba la audiencia, hay una huelga de hambre de padres y madres de internos, precisamente de este centro penitenciario, por las malas condiciones en las que se encuentran, que no hay medicamentos, no hay atención médica, dicen que la comida es en muy mal estado y que para todo piden dinero. Eso es parte, quizás, de la respuesta que le podría dar al auditorio y, por supuesto, a ti. Y decirte que, fíjate que en este sentido, al término de la audiencia, Juan, pues hablamos con Edith Márquez, quien es la víctima del Fofo, y ella pues sí se mostró consternada luego de esta revelación. Vamos a escuchar.
Pero
sí, no, claro, créame que yo creo que para todos los que estábamos presentes en ese momento fue impactante, y para mí fue impactante. Como les digo, soy madre, pues también, o sea, fue terrible, pero yo creo que lo que un poquito nos tranquilizó es el hecho de que la jueza, bueno, pues ya le mandó medidas, ya mandó a protegerlo, y bueno, por esa parte, pues nos quedamos un poco más tranquilos por él.
Juan, por supuesto, la defensa del Fofo dijo que va a apelar esta determinación de la jueza. Por cierto, fijó un plazo de un mes con 15 días para el cierre de la investigación complementaria. Así que, por lo pronto, el Fofo se queda en la cárcel.
Vamos a escuchar, Polo, si estás de acuerdo, a Eric Rauda. Él es abogado del Fofo. Pues dice que evalúan apelar el acto de vinculación. Indicó también que la autoridad ordenó a la directora del penal de Barrientos pues tomar estas medidas para la protección de la integridad de su cliente.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Cliente que mencionabas, escuchemos y regreso contigo, Paul.
La autoridad ya tomó una determinación, ya ordenó a la directora del penal de Barrientos que proteja su vida, proteja su integridad. Le dio 12 horas para que indique cuáles son las medidas que va a tomar para proteger la vida del señor Rodolfo Márquez.
Pues ahí está, entonces estaríamos hablando de un privilegio que no tendría que ser un privilegio, y son medidas que se tendrían que otorgar a todos los internos que estuvieran en la misma situación o en condiciones similares, pero parece que nada más a él, Polo.
Sí, porque hay que recordar que este caso es mediático, está siendo seguido por todos los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, entonces creemos...
Y por la maña también, Polo, también está siendo seguido por la delincuencia organizada, ¿eh?
Sí, también por la delincuencia organizada y por todo mundo que pues ha tenido ya reacciones en torno a este pues lamentable accionar de este joven apodado El Fofo. Y fíjate que una de las de entre los datos de prueba aportados por la gente del Ministerio Público, Juan, es que este practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que cayera en la cinta asfáltica y la puso en riesgo de ser atropellada. Además, sabemos que también aparentemente practicaba artes marciales mixtas y que los títulos que le habían otorgado pues ya le fueron...
Pues ahí está, Polo. Uno se pregunta por qué es tristemente célebre este sujeto. Y regresando de una pausa, Marifer Centeno, perita, grafóloga, nos lo va a decir. Polo, muchas gracias. Usted no se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Antes de una pausa, le informaba sobre pues este asunto del Fofo Márquez, el influencer violento acusado de feminicidio en grado de tentativa. Golpeó brutalmente a una mujer. Está detenido en el penal de Barrientos. Fue vinculado a proceso. En caso de ser encontrado culpable, podría permanecer en prisión más de 46 años. Pero, ¿quién es el Fofo Márquez? O sea, ¿por qué es tristemente célebre? Agradezco enormemente, me siento muy honrado de que María Fernanda Centeno, Marifer Centeno, abogada, perito grafóloga, nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Marifer, pues bienvenida y en verdad muchísimas gracias por estar aquí.
Juan, gracias a ti, no sabes cómo te admiro, qué emoción me da estar en tu espacio, te agradezco muchísimo la invitación. Lástima que sea para hablar de pues de esta persona que es Rodolfo Márquez, este influencer cuya edad biológica pues no corresponde con su edad mental.
Pues es que definitivamente no. Yo te pregunto, ¿quién es él? ¿Por qué se hizo famoso en redes sociales? Es tristemente célebre el Fofo Márquez. ¿Quién puede hacer famoso a alguien así? ¿Cuál será la razón, Marifer?
Acabas de dar, yo creo que la mejor conclusión, tristemente célebre. Fofo Márquez es un influencer que se hizo famoso. Influencer no quiere decir que sea bueno o malo, simplemente genera influencia en las personas de las que está alrededor. Mire, es un hombre que se caracteriza por subir sus fiestas, su estilo de vida extravagante, tenis de 7 millones de pesos, mujeres sumamente guapas que suben que está con él, cosas además como animales exóticos, ese es el tipo de publicaciones de Fofo Márquez. Retar a otras personas, sucedió con Adrián Marcelo, cerró el puente Matute en Guadalajara. Este hombre tiene más...
Vamos a recordar ese momento, Marifer, si me lo permites, que me parece pues es el ejemplo claro de ser un sociópata. Escuchamos lo que dijo en aquella, pues ¿cómo llamarlo? Él dijo que era una travesura, pues es un acto terriblemente violento contra la sociedad. Lo escuchamos y regreso contigo.
Vamos cerrando para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal, lo cerré aquí porque yo quise. Este poder. Deben de entender que llegó el rey de México aquí. Bueno, voy a hacer unos TikToks.
Bueno, pues esa ocurrencia, Marifer, le valió hacerse de la enemistad de un grupo de la delincuencia organizada. Pues lo mismo se esperaría de la sociedad en general, ¿no?
Absolutamente. Sin embargo, ahora que yo he estado subiendo contenido de él y que, por ejemplo, en Grafos y Gestos hablamos el sábado de él, había personas que ponían el Fofo mi patrón, el Fofo mi ídolo, el Fofo, yo estoy con Fofo. Entonces, estamos hablando de una persona que está conectando con otras a través de este estilo de vida que de ninguna manera no solamente es moralmente cuestionable, sino que es una escala de valores paupérrima donde la gente lo único que tiene es dinero. Pero yo quiero que escuchemos el tono de voz de Fofo Márquez, porque esto me está haciendo mucho sentido con la escritura de Fofo Márquez. Uh-huh. Si tú lo escuchas hablar, habla muy lento, habla incluso como si tuviera las palabras que utiliza, una menor edad de la que realmente tiene. Cuando se da a conocer esta hoja donde firma el señor Rodolfo Márquez, porque es un señor, es un hombre, es un adulto, que tiene que hacerse responsable de sus actos. Pues la firma, la escritura, parece de una persona de primaria. Estamos hablando que su edad biológica seguramente no corresponde a su edad mental. Otra cosa que es importante mencionar, la falta de habilidad motora, lo cual nos habla seguramente de ciertas deficiencias intelectuales, además de un gran nivel de inmadurez. Uh-huh. La firma es chiquitita. Me parece que es el reflejo de una persona que tiene un complejo de inferioridad y quizás es por eso que presume tanto los bienes económicos, el dinero y el estilo de vida pues tan llamativo que de una u otra forma es donde se alimenta su bajo autoestima, este complejo de inferioridad con esta firmita, y después tiene una letra que es absolutamente infantil, una escritura que además no conoce de márgenes esa escritura, por lo tanto es una persona que no tiene límites, como lo pudimos ver cuando cerró el puente Matute en Guadalajara, y además una persona que está desvinculada de la realidad, tal y como lo vimos al momento de la detención, donde estaba muy sonriente, mentón levantado, posando, y hoy vengo escuchando que estás diciendo que estaba llorando en la audiencia.
Estaba llorando, te pregunto, ¿tú crees que estaba llorando por él o por la persona que lastimó? Y esta pregunta, para pues redondearla, ¿será capaz el Fofo Márquez de sentir pena, compasión por el dolor de otras personas?
Mira, me parece que estaba llorando por las consecuencias que le generó esto, ya que en el video no se alcanza a ver ningún tipo de arrepentimiento o solidaridad al lesionar, porque además estuvo 25 días hospitalizada esta señora, ¿no? Es la forma de demostrar tu fuerza con alguien que es más vulnerable que tú, como los animales, porque no hablan. A mí me preocupa que esta persona tiene animales exóticos. ¿Te imaginas en qué condiciones tienen estos animales? Que con una persona que habla, ¿cómo tratará a los que no hablan? ¿Cómo tratará a los más vulnerables? Por supuesto que esta falta de empatía, pues sí podríamos pensar que es un perfil que podría tener cierta tendencia a la psicopatía. Habría que diagnosticarlo y habría que hacerlo de forma pues personal. Otra cosa que es importante mencionar, evidentemente estamos ante una persona que no mide las consecuencias de sus actos y que sí representa un peligro para la sociedad, Juan.
Sin duda alguna. Entonces estamos sugiriendo que por la conducta y los rasgos presentados, pues hay evidencia de que podría tener algún trastorno del desarrollo, sociopatía, una personalidad en términos psicoanalíticos perversa, además rasgos de puerilidad y ausencia completa de límites. Una vez más te pregunto, ¿qué despierta en audiencias para que puedan identificarse con él y hacerlo alguien famoso? Parece que está despertando una sombra junguiana terriblemente patológica a nivel social, Marifer.
Qué interesante lo que estás diciendo. Por supuesto que es una sombra junguiana. Y además, pues al final del día hay un estudio sociológico que habla, por ejemplo, de los realities como Akashor, donde pues este estilo de vida extravagante y con fiestas y donde lo único que cuenta es el dinero, pues está generando una gran influencia, a tal grado que hay jóvenes que dicen, mis sueños participar en un reality y que me paguen por andar de fiesta. Lo mismo está pasando por el Fofo Márquez. Se convirtió en una aspiración porque una persona que no trabaja, que no estudia, una persona que está con mujeres guapísimas, que presume un estilo de vida muy difícil de tener como una persona normal. Entonces, definitivamente, pero creo que sí, como sociedad hay que reflexionar sobre a quién estamos haciendo famoso y por qué razones.
Pues ahí está. Marifer Centeno, te agradezco enormemente y pues por supuesto estaría interesante saber si allá en el penal de Barrientos pues le llevan ahí un psicólogo forense para intentar determinar si se sugiere que padece de algún tipo o varios trastornos mentales y con base en ello pues ver qué tipo de sentencia o de consecuencia los actos cometidos y por los que está detenido se podría llevar a cabo. Marifer, es un placer y un privilegio que nos hayas acompañado aquí en Fórmula Noticias y te lo agradezco infinitamente.
El placer es mío. Invítenme más seguido, por favor. Gracias de verdad, Juan. Te admiro, te respeto profundamente y de verdad me siento sumamente honrada de que me hayas tomado en cuenta.
Pues muchísimas gracias. Te aseguro que aquí estarás más seguido y el respeto y la admiración es mutua. Marifer, abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Igualmente. Gracias por todo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Sara Pablo, voy contigo y con otros temas. El presidente López Obrador le agradeció al presidente de los Estados Unidos haber rectificado, dijo, luego de haber condenado la irrupción violenta en la Embajada de México en Ecuador.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y es que ayer recordemos que el presidente López Obrador había exigido que el gobierno estadounidense y también el de Canadá pues habían tenido posturas ambiguas con respecto a esta irrupción de las fuerzas policiales de Ecuador a la Embajada de México y ya después, a través del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, la Casa Blanca advirtió que el gobierno de Ecuador ignoró sus obligaciones de respeto a la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. El presidente informó, de hecho, que le pidió al presidente Biden un video de su observa que siempre se invitan.
Sara, te escucho muy cortado, te escucho muy mal. Si pudieras dar unos pasitos a ver si se mejora la señal, te escucho muy lejos.
A ver, por aquí.
Mejor, Sara, ¿sí? Pablo, gracias.
Sí, te decía que el presidente pues ayer informó también que estaba en esta postura ambigua el presidente José Joe Biden y bueno, pues ya hubo una rectificación y hoy acusó recibo López Obrador. Eso fue lo que tenía.
Agradecemos la actitud del presidente Biden, porque aceptó rectificar en el sentido de hacer un pronunciamiento más enérgico. Y lo hizo a través de su asesor principal en la Casa Blanca en materia de seguridad. Agradecemos ese gesto de solidaridad.
Y bueno, pues en esta ocasión, Juan, no hubo canción en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha recibido las críticas del presidente López Obrador. Por el contrario, hoy se escuchó en la mañanera el discurso que pronunció Almagro en la asamblea del organismo, donde además pues se aprobó esta resolución que condena la intrusión de la policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito.
Luis Almagro, que ha tenido una actitud muy conservadora y antidemocrática, condenó el hecho, porque la verdad es injustificable.
Mañana se presentará la denuncia contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
Muchas gracias, Sara. Pablo, y bueno, el gobierno de México confía que Canadá haga lo propio. Muchísimas gracias, Sara, y usted no se vaya, nos vamos a una pausa.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, vamos con el tema de Ecuador. Fíjese usted que en la Asamblea Nacional del Ecuador, bueno, se ha llamado a fiscalizar y determinar cuáles son las responsabilidades de los funcionarios que permitieron el allanamiento a la Embajada de México y que pisotearon la ley. Se solicita pues información y la comparecencia de varios ministros. De este tema vamos a hablar más adelante. Antes, saludo con muchísimo gusto a la senadora Claudia Ruiz Massieu. Claudia, bienvenida a Fórmula Noticias. ¿Cómo estás? Hablábamos el domingo, no, el sábado, sobre pues esta situación que se presentó el viernes en la noche en la Embajada de México en Quito.
¿Cómo estás, Juan? Y antes que nada, una
disculpa. At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Disculpa por no estar presencialmente contigo. Acabamos de terminar una sesión de comisiones un poco compleja en el Senado de la República, pero contenta de poder estar contigo y tu auditorio, aunque sea por vía Zoom.
Pues los contentos somos nosotros, Claudia, y te agradezco enormemente que hayas hecho una pequeña pausa. Sabemos que es un día agitado allá en el Senado de la República. Y bueno, del sábado que hablábamos y relatábamos sobre pues la violación a, me parece que todos los tratados y los convenios internacionales en este hecho que decíamos que no tiene precedentes, pues ha avanzado esta situación. Desde la Asamblea Nacional del Ecuador se hace un llamado a varios ministros para que expliquen pues qué los llevó a tomar esta decisión. El presidente de Ecuador viajó a Miami y bueno, hasta la OEA le está reclamando al gobierno de Ecuador estas acciones que vulneran la soberanía de nuestro país.
Es correcto, la verdad es que pues la mayoría de los países de la comunidad internacional se han solidarizado con México. Bueno, Nicaragua rompió relaciones con Ecuador, pero distintos países de nuestro hemisferio, de la Unión Europea, en fin, en general de la comunidad internacional, han rechazado y condenado las acciones de Ecuador, solidarizándose con México. Y el día de hoy, La OEA tuvo una reunión extraordinaria en donde se habló justamente de este tema. Y bueno, pues ahí también estuvo muy interesante porque realmente se aprobó un pronunciamiento de la OEA condenando las acciones de Ecuador y hablando de la importancia de respetar pues las normas de derecho internacional y en particular de la Convención de Viena respecto a la inviolabilidad de sedes diplomáticas. México no estuvo, no participó en la votación. Ecuador sí, Ecuador fue el único país que votó en contra de esta resolución. Uh-huh. México, como te digo, no participó, pero todo el resto de los países, salvo El Salvador, que se abstuvo, votaron a favor de esta resolución que le da este abrazo de solidaridad a México y una condena unánime a Ecuador por lo sucedido. La verdad es que Es un caso lamentable. Como también comentábamos el sábado, México anunció que acudirá a la Corte Internacional de Justicia a buscar pues la reparación.
¿Cuál sería la reparación, Claudia Ruiz Massieu? Me parece por demás interesante lo que tengas que opinar al respecto. Además, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país.
Pues mira, la verdad es que solamente puede ser en primera instancia una reparación pecuniaria. Que puede o no fijar la propia corte o dejar que las partes pues lo convengan, pero también es importante señalar que normalmente estos casos ante la Corte Internacional de Justicia toman mucho tiempo. No es algo que vaya a suceder, digamos, en cuestión de semanas o incluso meses. Puede tardar años, es lo normal que dure años. Y bueno, pues esperaríamos que antes de que eso sucediera, es decir, que se agotara todo ese proceso, pues podamos llegar a un restablecimiento eventualmente de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Desde luego que yo creo que Ecuador está interesado en que eso suceda. Hoy en la sesión extraordinaria de la OEA, pues Ecuador defendió evidentemente su proceder, uh-huh, diciendo que no podía también, conforme a la Convención de Caracas, un Estado dar asilo a una persona que está pues sentenciada conforme a los tribunales ordinarios de su país, pero también dejando ahí, aduciendo también a la propia Convención de Viena en el a su artículo 41, que establece que no se puede intervenir en asuntos internos de otro país. Pero abriendo un poco la puerta a decir, bueno, vamos a ver cómo podemos restablecer las relaciones bilaterales. Yo creo que a nadie le interesa que este tema pues se prolongue por años, ¿no? Uh-huh. Y no tengamos relaciones con un país importante, cercano, querido y aliado en muchas cosas. Creo que la reacción de la comunidad internacional en su conjunto, pues también le hace ver a Ecuador que no es, pues que su proceder no va a encontrar el respaldo prácticamente de ningún país. Y Ecuador, también hay que decirlo, hoy hace un llamado a que se revisen las normas internacionales que regulan el asilo, porque dice que esta figura pues está siendo utilizada o puede utilizarse para ayudar a que pues elementos criminales, particularmente refiriéndose a la delincuencia organizada, uh-huh, se sustraigan de la acción de la justicia en los países. Entonces, como que en el medio de sus argumentos de defensa, en el marco de la OEA, pues también dice, echemos de ojito a estas normas, porque a lo mejor hay que actualizarlas. Desde luego, esto no justifica de ninguna manera la acción de Ecuador, y creo que ahí pues basta con señalar la condena prácticamente unánime de la comunidad internacional para acreditarlo. Pero como mexicanos creo que también estamos obligados a hacer una reflexión, Juan, de por qué llegamos a este estado de rompimiento de las relaciones con un país con el que no teníamos realmente un problema, ¿no? Un problema histórico, cuando menos, o de largo tiempo. Y creo que habría que hacer una reflexión de por qué en general México en estos años pues ha estado de alguna manera inmerso en disputas y pleitos con países con los que pues no sabíamos que había alguna tensión, ¿no? Y que solamente se pueden explicar desde el punto de vista de afinidad ideológica o política, que no necesariamente es el mejor referente cuando se toman decisiones de política exterior. Y traigo como ejemplo, además del caso de Ecuador, pues el caso de Perú, que además es nuestro socio en la Alianza del Pacífico, el caso de Bolivia, uh-huh, ahora el caso de Ecuador, pero también el caso, por ejemplo, de España al inicio de esta administración. Entonces, creo que la política exterior, que desde luego siempre pues debe reflejar las prioridades del gobierno que esté al frente de nuestro país, también debe de tener coordenadas de Estado que trasciendan las prioridades o afinidades político-ideológicas de los gobiernos en lo particular. Y creo que ahí habrá un área también de revisión y de reflexión para el siguiente gobierno.
Pues de esto estaremos hablando más la próxima semana. El tema no se detiene. Claudia Ruiz Massieu, senadora de la República, secretaria de Relaciones Exteriores. Te mando un abrazo muy fuerte y no te distraigo más de las actividades y de la agenda legislativa. En serio que muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Juan, y nos vemos la semana que entra y en cabina.
Muchísimas gracias, Claudia Ruiz Massieu. Agradezco ahora enormemente a Viviana Veloz. Ella es primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, que nos acompañe por la vía telefónica aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está, vicepresidenta? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Un abrazo. Gracias por esta invitación. Quiero iniciar expresando disculpas en nombre del Ecuador por los atropellos, por la violación flagrante a la soberanía de la República de México que han sufrido por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Muchísimas gracias, Viviana. Sabemos que estos conflictos entre los gobiernos de nuestros países no aleja el calor y la hermandad que une al pueblo mexicano con el pueblo ecuatoriano, no de hoy, sino de siempre. Y le pregunto, Viviana, ¿se iba a fiscalizar y determinar las responsabilidades de los funcionarios que permitieron esta incursión violenta por parte del gobierno del Ecuador en la Embajada de México, en la que, usted mismo lo ha dicho, pisotearon la ley? Esto no se llevó a cabo el día de hoy como estaba programado. Se había citado a la ministra del Interior y de Gobierno, a Gabriela Sommerfeld también estaba convocada, Mónica Palencia, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, iban a informar en la Asamblea sobre este asalto. ¿Qué sucedió, Viviana?
Como es de conocimiento público, hoy se había convocado en la Comisión de Fiscalización a los tres ministros, entre ellos a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que allí quiero enfatizar es de nacionalidad mexicana, uh-huh, naturalizada de una forma irregular como ecuatoriana, que a través de estas actuaciones ha traicionado a México y también quieren pisotear a nuestra república con estas acciones totalmente arbitrarias. Una violación flagrante al derecho a la ley orgánica de la función legislativa para no permitir que los tres ministros le rindan cuentas al país, una obstaculización en cada momento con base en argucias y en leguleyadas. Luego intentaron que la sesión se declare en reserva, y en reserva no tiene ningún enfoque, porque lo que se diga allí no puede ser trasladado ni a la comunidad internacional ni tampoco al país. Pero lo cierto es que tratan de ocultar sus responsabilidades, porque ellos saben que lo que realizaron fue gravísimo y que esto le va a traer al Ecuador posiblemente consecuencias económicas, consecuencias y repercusiones sociales. Y lo que hicieron tanto el presidente Noboa como la ministra Palencia y la canciller de la República, de violar de manera flagrante una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional, es algo que no lo hicieron ni dictadores como Pinochet ni como Videla.
Entonces, pues no se llevó a cabo esta audiencia en donde iban a rendir cuentas sobre lo sucedido el viernes 5 pasado durante la noche en el allanamiento, en la incursión violenta por parte de Fuerzas Armadas del Ecuador en la Embajada de México en Quito. Y esto ya queda así. Viviana, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, te pregunto, ¿qué sigue? ¿No van a rendir?
No escucho bien lo que en este momento se dice en el estudio.
A ver, ¿me escuchas mejor ahí, Viviana Veloz? Parece que tenemos un poquito de problemas de comunicación. Vamos a intentar restablecer la llamada con Viviana Veloz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Pues quien me decía que la Comisión de Relaciones Internacionales de esta Asamblea, el Parlamento de Ecuador, pues suspendió el día de hoy, miércoles, la sesión en la que los ministros de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, del Interior y Gobierno, Mónica Palencia, y Defensa, Giancarlo Lofredo, iban a informar sobre este asalto a la Embajada de México en Quito. ¿Me escucha ahora, Viviana, vicepresidenta?
Hola, ¿me escuchan?
Yo te escucho perfecto. Ya. Viviana, te preguntaba, pues ¿se pospuso o se canceló esta sesión para que ministros rindieran cuentas?
La sesión se canceló. El presidente de esta comisión dio paso a la suspensión. No sabemos cuánto tiempo se van a demorar para volverla a reinstalar, pero como lo acababa de manifestar, la han declarado reservada, y al declararla en reserva están atentando contra la norma de la función legislativa y también contra la normativa interna de nuestro país, porque lo que los ministros van a informar no atenta contra la seguridad del Estado, solo allí se podría declarar esta reserva, pero lo evidente es que no tienen cómo justificar lo injustificable de estos hechos atroces con los que violaron la soberanía mexicana y por qué tuvieron esta intrusión y este allanamiento dentro de la embajada. Incluso se atrevieron a algo muy grotesco, de llegar a colocar a uno de los diplomáticos una arma en su cabeza, porque así lo pudo evidenciar El País el día de ayer por el video publicado del presidente de México, Manuel López Obrador. Nosotros hemos ya presentado también dos solicitudes de enjuiciamiento político porque preveíamos que iban a realizar esta serie de obstaculizaciones para que sea censurada y destituida la ministra Mónica Palencia, así como la canciller de la República.
Entonces están buscando en la Asamblea del Ecuador, a algunas bancadas, la destitución de estas dos ministras. Y regresando al tema de rendición de cuentas, ¿tiene la Asamblea alguna facultad para volver a convocar a otra sesión en la que estos ministros expliquen al Congreso, a los representantes populares del Ecuador, qué los llevó a tomar la decisión de ordenar y autorizar, en contra de todas las leyes internacionales, de las convenciones, de los tratados, violentar la soberanía de México? ¿Me escucha, Viviana? Parece que se cortó una vez la llamada. Vamos a intentar restablecerla. Bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que dijo la ministra del Interior y de Gobierno del Ecuador, Mónica Palencia, quien nació en México y, por cierto, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Viviana Veloz, me dice que de manera irregular es ecuatoriana. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo.
Le pedí una vez más, a través de la señora canciller, a la Embajada de México, la entrega del ciudadano Jorge Glass. Más aún, señores, porque yo a la Embajada de México, en la reunión de diciembre, le di a conocer la política interior del gobierno ecuatoriano. Y le dije claramente, ningún pacto para fines legislativos incluye convenios sobre impunidad. La política es y será cero tolerancia a la corrupción.
Bueno, a reserva de que se hable y se discuta lo conducente de los señalamientos de la ministra de Interior y Gobierno de Ecuador, nada justifica la incursión.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details. Because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose, by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Acción violenta en la sede diplomática de México. Viviana Veloz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, parece que restablecimos la llamada. Te pregunto si existe la facultad por parte de la Asamblea de volver a convocar a los ministros del Interior y Gobierno, de Relaciones Exteriores y de Defensa de Ecuador para que rindan cuentas y expliquen por qué se ordenó y por qué se autorizó y por qué se llevó a cabo este allanamiento en la Embajada de México en Quito.
En efecto, se va a volver a convocarles a los ministros señalados, entre ellos a la ministra Mónica Palencia, a la Comisión de Fiscalización. Se va a volver a insistir en esta nueva comparecencia que no debe ser de ninguna forma con carácter de reserva, que debe ser una comparecencia pública que sea transmitida para que el Ecuador y la comunidad internacional puedan escuchar las respuestas de estos tres ministros cuestionados. Lo mencionaba, no hay justificación, no tienen cómo en este momento lavarse las manos de todos estos actos que han sido atroces. El gobierno está en este momento en el Ecuador actuando con cortes autoritarios. Queda claro también que el gobierno, con estas acciones vergonzosas hacia las embajadas y hacia otros actores diplomáticos, lo único que está causando es más tensión, más conflictos, y sus ministros también, porque lo que empieza a suceder es que se lavan las manos para culpar a quien preside en este momento nuestro país. Y nosotros lo hemos dicho, es necesario que este gobierno y que sus ministros actúen de manera responsable, de manera estratégica, que puedan solucionar estos conflictos, porque lo que ahora quieren posicionar dentro de la narrativa interna, como también de la narrativa internacional, es que México habría tenido injerencia o intromisión de temas internos, algo que es totalmente falso. México ha sido siempre un aliado de la República Ecuatoriana, y la facultad incluso de conceder este asilo diplomático lo ha hecho de acuerdo como lo establece la Convención sobre Asilo Diplomático, la Convención de Viena y otros tratados internacionales, cumpliendo en estricto derecho y de manera responsable. Es el Estado ecuatoriano, a través del presidente Daniel Noboa, el que ha entrado por la fuerza y el que ha pisoteado la soberanía de la República Mexicana.
Pues Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero conversar contigo, pues una vez que pues rindan cuentas estos ministros. Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Nos damos una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo es el tráfico en la capital del país? Oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muy buenas tardes, me enlazo de nuevo contigo. ¿Cómo está el tráfico? Oficial Guadarrama. Vamos a intentar restablecer la comunicación con el oficial Guadarrama, mientras voy con mi compañero Javier Navarro. Muy buenas tardes, me enlazo contigo. Javier.
Hola, ¿qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto y te informo que nos encontramos aquí en lo que es el plantón de la avenida Insurgente Sur y la avenida Xola, en donde por segundo día consecutivo vecinos de la alcaldía Benito Juárez bloquean la vialidad en este sitio, y esto, pues dicen ellos, a pesar de que no confían en un gobierno que en un principio no aceptó los hechos, ellos se encontraban abiertos al diálogo para encontrar una solución al problema del agua contaminada que llegó a sus domicilios. Por este motivo informaron que aceptaban un diálogo con el director del sistema de aguas, Rafael Carmona, lo cual iniciaría a las 6 de la tarde en unas oficinas ubicadas en la avenida Móvil y San Lorenzo, con lo que esperaban la información que han solicitado desde hace varios días. La mala noticia, Juan, es después de que acudieron a esta reunión, les condicionaron el ingreso de este evento a que levantaran el bloqueo y se retirara la prensa, lo que ellos no aceptaron, y por este motivo ya han regresado a esta reunión que tienen aquí en este plantón ubicado en la avenida de los Insurgentes, en donde se mantiene este bloqueo a la altura de la calle Xola, lugar en el que mencionan continuarán después de que no se haya llegado a ningún acuerdo con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Juan, es el reporte que te tengo.
Y bueno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México acaba de dar hace pues poco más de una hora una conferencia de prensa en la que informó que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la contaminación de agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. Raquel Flores, voy contigo, tú estuviste pendiente. Habló sobre el riesgo de que se volviera a contaminar el agua a través de pozos en la capital el jefe de gobierno.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues bueno, hoy el jefe de gobierno de la Ciudad de México, luego de dar a conocer que se había cerrado este pozo Alfonso 13 en la alcaldía Benito Juárez, tras el olor del agua, el sabor y el riesgo que esto podría contener, bueno, pues ya está cerrado, y hoy señala que será en 2 semanas aproximadamente cuando se limpiará esta zona de la red hidráulica que fue afectada tras la contaminación de esta agua en el poniente de la alcaldía Benito Juárez. Él dio una conferencia de prensa donde dijo que las autoridades capitalinas realizaron la segunda etapa del proceso, por lo que, bueno, pues ya se dijo que se seguirá atendiendo estas demandas de los vecinos de la zona. Lo más importante, dijo Martí Batres, es que ya se encuentran en una nueva etapa, una vez que se cerró el pozo Alfonso XIII, y a lo largo de las próximas dos semanas se estará pues dando todo el proceso para que se vaya saliendo esta sustancia que dijo, pues fueron de la familia de lubricantes y aceites, nada que pusiera en riesgo la salud de los habitantes, porque nunca se detectó que hubiese gasolina o peligro de explosividad. También el jefe de gobierno dijo que seguirá trabajando con los vecinos afectados, ya que comentó que se va a resolver todas las dudas que presenten sobre este caso, y para ello hay una mesa de trabajo que se ha instalado justamente en esta demarcación para que los vecinos se puedan acercar a aclarar todas sus dudas. Así lo que dijo hoy el jefe de gobierno, que señaló que, bueno, ya de alguna manera se está resolviendo este tema, que nunca dijo puso en riesgo las a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez. Juan,
muchas gracias por el reporte. Raquel, por cierto, ¿dónde estás? ¿En una batucada?
No, hombre, estamos en un evento de Clara Brugada. Hoy tuvo una agenda bastante apretada. Por la mañana se reunió con integrantes de la Coparmex.
Y de eso vamos a hablar más adelante, querida Raquel. Me vuelvo a enlazar contigo, pero nos cae la pausa. Gracias. Y usted, que nos escucha, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos a las actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. El candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso hoy pues que se lleve a cabo un cuarto debate, pero no entre todas las candidaturas, sino entre los punteros, pues aseguró Álvarez Máynez que la elección será entre Morena y Movimiento Ciudadano. Escuche.
Les propongo que haya un cuarto debate entre los dos punteros, porque estoy seguro que la elección será entre Morena y nosotros, y que si le quieren ganar a Morena, la única alternativa es Movimiento Ciudadano. Entonces, que nos dejen hacer los tres debates que están pactados, que por ley ya estamos invitados los tres, y que haya un cuarto debate entre los punteros.
¿Quién es la candidata a vencer?
Pues, ¿Claudia? Claro que no, no. El tema es el gobierno, la marca Morena. No un asunto de candidaturas, porque candidatura por candidatura, pues ya se demostró de qué estamos hechos y se va a seguir demostrando. La gente se merece comparar, contrastar argumentos, propuestas, causas, ideas. Yo estoy muy contento de la posibilidad de debatir.
Bueno, pues eso dijo Jorge Álvarez Máynez. Igual y vio el eclipse sin lentes, porque parece que no está viendo las encuestas de entrada. Bueno, en declaraciones a la prensa, al salir de una reunión con jerarcas de la Iglesia Católica en la sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, la ingeniera Xóchitl Gálvez, pues volvió a criticar al gobierno.
Hay 60 obispos o sacerdotes que están siendo investigados por decir lo que opinan en la Iglesia. ¿Qué es eso? El gobierno los está persiguiendo porque no hay libertad de expresión para ellos. En esta idea de la división Iglesia-Estado, los obispos no podrían pronunciarse algunas ideas, y hay más de 60 procesos de investigación a ellos.
La candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, también se reunió con la jerarquía católica en la 116 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Cuando salió de ahí, calificó de autoritaria la petición de Xóchitl Gálvez de suspender las mañaneras del presidente López Obrador.
Pues es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces ya lo resolvió además el tribunal. O sea, están pidiendo algo que ya fue resuelto. Entonces no veo la razón, y pues no son muy contentos haciendo.
César Yáñez, coordinador de agenda y giras de la doctora Claudia Sheinbaum, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, César?
¿Cómo te va, Juan? Buenas noches, a tus órdenes, gusto saludarte.
El gusto es nuestro, César, y pues bueno, esta reunión que se da entre la candidata Claudia Sheinbaum y la Iglesia Católica. Se habló sobre muchas religiones, no solo la Iglesia Católica, más bien sobre muchas iglesias. ¿Es correcto, César?
Sí, claro. Decirte que pues quedamos de entrada manifestando la libertad de culto, el respeto a la libertad de culto. Sin duda, la Iglesia Católica es la más numerosa, la que más profesa en el país, pero este asunto, o este fallo, o esta determinación no es solo para con ellos, sino para con las demás iglesias en México, ¿no?
César, te pregunto, ¿se consideraría que hubo un trato desigual entre las candidatas que acudieron a reunirse con representantes de la Iglesia Católica el día de hoy?
Mira, creo que el trato, el tiempo, cada quien habla de lo que, las coincidencias y diferencias, y cada quien habla de cómo ve el país y de lo que va a hacer el país y de los planes y propuestas y las preguntas que cada uno de los obispos hicieron directamente a la candidata. Yo te hablaría específicamente para con Claudia. Siempre hubo un trato respetuoso, siempre hubo preguntas claras, respuestas igual de claras y contundentes, y sin duda también ella ya lo manifestó desde un principio, podemos tener diferencias, pero los invitó a trabajar sobre las coincidencias, a ponernos de acuerdo y darle para adelante. O sea,
pero César, a Xochitl le dijeron los representantes de la Iglesia Católica que eran perseguidos. A la doctora Sheinbaum no le dijeron eso.
Pues no sé si se lo hayan dicho a Xochitl o
sí,
no.
Sí, se lo dijeron.
Yo te diría que al leer las declaraciones o los comunicados de ambas visitas, habría un trato diferente, un acuerdo, si tú le echas un ojo, vas a ver que hay un trato diferente, pero yo creo que nosotros no estamos para quejarnos de eso. Lo que queríamos era que llegara el mensaje a todos los obispos del país y que no hubiera malos entendidos, y el compromiso, como digo, de respetar todas y cada una de las religiones.
Oye, César, esta es la segunda reunión, además en poco tiempo, que se da con jerarcas de la Iglesia Católica. La primera fue para suscribir un acuerdo con respecto a atender la criminalidad, la delincuencia. Se hizo una corrección después de que se reunieron con la doctora Claudia Sheinbaum y reconocieron dentro de la misma Iglesia Católica, en estos micrófonos, César, nos reconocieron que sí se ha hecho un trabajo bueno por parte del gobierno federal, que por supuesto hay pendientes, sobre todo en algunas zonas muy focalizadas en donde pues la delincuencia está actuando con absoluta impunidad, pero que ha habido avances a través de la atención a las causas. ¿Cómo va este diálogo en la materia que nos compete, que es la primera preocupación de la ciudadanía y la primera responsabilidad del Estado, que es la de garantizar seguridad?
A raíz de aquel encuentro se habló y fue muy clara la candidata Claudia Sheinbaum en el sentido de que teníamos, como te decía hace rato, diferencias y coincidencias. Aquella ocasión se habló de que no estábamos de acuerdo con el diagnóstico que estaban presentando, sin embargo, ella dijo, suscribo el documento bajo estos otros lineamientos y vamos a seguir dialogando. A partir de entonces, yo he estado en constante comunicación con ellos para que este tipo de eventos se replique en los estados, en los 9 estados donde va a haber elecciones, y cada candidato o cada partido a nivel local decida si suscribe un acuerdo de esta naturaleza a nivel local con los compromisos que se están planteando. Te diría que en lo que tiene que ver con el gobierno federal o con lo que tiene que ver con nuestra campaña, nosotros vamos a seguir buscando el acuerdo, dialogando con ellos, e insisto, vamos a buscar a otros grupos religiosos que también tienen fuerte presencia en México, ¿no? Y vamos a seguir dialogando. En el tema de seguridad, ¿sí?, sin duda la candidata ha sido muy clara. Se les ha dicho que vamos a buscar la prevención, vamos a que haya cero impunidad y por ahí vamos a empezar a poder empezar a poner orden, ¿no? Que también habló ella de la necesidad de considerar como un delito grave, catalogarlo como delito grave el delito de extorsión. Lo puso como un ejemplo, pues, que habría que hacer alguna revisión que la ley y a veces impide poder echar mano de los que hacen de estos delitos, ¿no?
Oye, César, pues te pregunto porque además es un tema que conoces muy bien y no solo de estas dos reuniones, sino pues fuiste subsecretario de Gobernación atendiendo asuntos con las organizaciones religiosas en México. Hubo, después del lamentable asesinato de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua en el año 2022, una fractura por parte de la Iglesia Católica con el gobierno de México. Ha habido un distanciamiento, de nadie es secreto. Se está restableciendo a través de pues los diálogos con la doctora Claudia Sheinbaum, esta relación entre la Iglesia Católica y un aspirante a la presidencia de la República que, de acuerdo a todas las encuestas, pues se perfila ser la ganadora el día de la elección. ¿César? Ay, parece que perdimos la comunicación con César Yáñez. Vamos a intentar restablecerla, pero bueno, pues ahí está. Se lleva a cabo pues un diálogo por parte de la doctora Claudia Sheinbaum con representantes de la Iglesia Católica y señaló la doctora Sheinbaum que vivimos en un estado laico, que se respetan a todas las religiones, que es importante que las religiones y las iglesias en su espacio de actuación apoyen en todo lo que tiene que ver con la atención a las causas de la delincuencia. César Yáñez, ya restablecimos la comunicación contigo. Pues nos quedan un par de minutitos, pero te decía que tienes varia experiencia en cuanto a la relación entre el gobierno y las organizaciones religiosas, las iglesias. Fuiste subsecretario de Gobernación, encargado de asuntos con religiones, y te pregunto que si después del rompimiento que hubo, el distanciamiento entre la Iglesia Católica y el gobierno de México, derivado del asesinato de dos jesuitas, dos sacerdotes en Chihuahua, pues este diálogo con la doctora Claudia Sheinbaum podría ayudar a que se restablezcan, se mejoren las relaciones. Estamos hablando de una reunión entre una candidata a la presidencia de la República que, de acuerdo a todas las encuestas, se perfila a ganar la elección.
Como mencionas, Juan, yo tuve la fortuna de llegar al cargo de subsecretario de Gobernación en aquel entonces, días después del lamentable crimen de estos padres jesuitas, y me di a la tarea de sentarme y dialogar con todos ellos para buscar que este asunto no se diéramos con los responsables, que se dieran las detenciones, y como nunca creo que se actuó, y lamentablemente, el autor material un día amaneció muerto.
Así es.
Porque hubiéramos querido que esta gente purgara la pena por lo que había hecho. Y desde entonces, dijéramos que la relación empezó a mejorar y a mejorar. Y yo estoy confiado que ahora que seamos gobierno, porque vamos a volver a ser gobierno.
Nos cae la pausa, César. Aguántamela y regreso contigo.
Ok, gracias.
Gracias, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Soy Juan Serracose. Le agradezco que continúe con nosotros en Fórmula Noticias y le agradezco a César Yáñez, coordinador de agenda y giras de la doctora Claudia Sheinbaum, que nos haya aguantado el corte. César, pues una disculpa. Muchas gracias por continuar con nosotros.
No te preocupes, Jorge. Te comentaba que
Jorge no vino, César. Soy Juan. Juan, pero bueno,
Juan, igual. Perdón.
No te preocupes. Oye, César.
Me acordé de Jorge porque es Jorge Atilano. ¿Sí? y el provincial, el padre Jorge Atilano y el provincial de los jesuitas con el que, cuando nos fuimos a corte, estábamos hablando de que me senté, dialogamos, para ver con los jesuitas qué es lo que estaba pasando. Se dialogó con la gente del gobierno del estado para dar con los responsables, se detuvieron mucha gente. Y bueno, la idea es, insisto, buscar cómo que este asunto, no solo para con los padres de ningún tipo de religión se cometan ese tipo de crímenes, sino que logremos una mejor seguridad en el país. Ese es el propósito, Juan, ¿no?
Así es, bueno, pues ahí está.
Y decirte que estoy convencido que ahora que ganemos el gobierno, la relación todavía con las iglesias va a aún mejorar. Todavía más.
Pues eso es de lo que se trata y es justo lo que te preguntaba, ¿no? La importancia, muchas importancias, no es una sola, de estas reuniones que se dan entre candidaturas y representantes de religiones en nuestro país y en este caso, pues de la Iglesia Católica, siendo que tantas, pero tantas personas en México son fieles católicos. César, estamos pendientes. No sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias y espero conversar pronto contigo.
Un abrazo, Juan. Muchas gracias por todo. Estoy a la orden.
Muchísimas gracias, César Yáñez, coordinador de Agenda y Giras de la doctora Claudia Sheinbaum. Y seguimos con temas electorales. Andrea Meraz, voy contigo. Santiago Nieto regresa a la contienda. Hablábamos de este tema ayer. El Tribunal Electoral le regresa su candidatura al Senado.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Y no solamente Santiago Nieto por parte de Morena, sino también el Tribunal Electoral regresa a la candidatura de Alberto Esquer y Eliseo Fernández, que son de Movimiento Ciudadano y también buscaba una curul. Y pues esto por diversas...
Perdón, Andrea, también a Luis Fernando Salazar, ¿no? Es primer lugar en fórmula para competir por el Senado ahora.
Sí, ya son más, sí, de hecho hoy se resolvieron, digamos, más impugnaciones, me refiero a que de más personas, digamos, las más emblemáticas sí son las de Santiago Nieto, Alberto Esquer y Eliseo Fernández, y la que bien mencionabas, también se reconfirma una diputación migrante para Aniceto Sánchez, y es, digamos, todo un paquete que el día de hoy resuelve el Tribunal Electoral, en algunos casos por mayoría de 3 votos. En el caso de Santiago Nieto fue esta situación, que la única que vota en contra es la magistrada Janine Otálora, y sin dar mucho análisis de este proyecto planteado por el magistrado Felipe Fuentes, finalmente pues regresa la candidatura del morenista. Esto fue lo que dijo al salir de la sala superior Santiago Nieto.
Entonces, se acabó para los panistas. Vamos en este momento de regreso a Querétaro, vamos a enfrentar la batalla electoral. Quisieron sacarme a la mala los panistas y no pudieron. Me han estado generando un ataque sistemático y no pudieron.
Andrea.
Y bueno, el INE baja las candidaturas también de Alberto Esquer y Eliseo Fernández porque no cumplieron la paridad de género a pesar de varios requerimientos de la autoridad. La magistrada Janine Otálora manifestó que este proyecto perdió de vista que al hacer un estudio integral, es decir, de la primera y de la segunda fórmula, ahí sí se acreditaba el tema de la paridad, pero al analizar la primera fórmula, que es donde las mujeres tienen más oportunidad de llegar al Senado de la República, pues ahí no se cumple este tema del 50 y 50. Escuchemos lo que dijo la magistrada Janine Otálora.
Que a diferencia de los bloques más bajos y de menores, en el bloque de mayor competitividad, los partidos sí tenían la obligación de reservar 50% de candidaturas a mujeres. Y esto no ocurrió para Movimiento Ciudadano, ya que de las 10 entidades federativas que conforman este bloque, únicamente el 40% de sus candidaturas son encabezadas por mujeres.
Así la explicación de la magistrada Janine Otálora, y ya te decía, ya varios quedaron contentos esta tarde porque se les devuelve la candidatura, Juan.
Así es, muchísimas gracias, Andrea, te mando un abrazo.
Hasta luego, buena noche.
Bueno, pues ahí está. Entonces le devuelven a Luis Fernando Salazar el primer lugar en fórmula para competir por el Senado. Pues esto a través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder de la, Judicial de la Federación, a través de esta resolución que deja sin efectos, es importante señalarlo, el requerimiento realizado por el INE a efecto de que la coalición Sigamos Haciendo Historia modificara el orden de sus fórmulas al Senado en Coahuila y determinó que se mantuviera el orden de las fórmulas originalmente registrado por la alianza. Y bueno, pues ¿qué es lo que implica este ordenamiento? Que Luis Fernando Salazar Fernández se ha registrado nuevamente en el primer lugar de la fórmula presentada por esta coalición, pues lo que prácticamente le asegura un lugar en la Cámara Alta como senador de primera minoría. Bueno, pues agradezco enormemente al candidato, y me da gusto decirlo, Santiago Nieto, que nos acompaña aquí esta tarde. Santiago, pues aquí está esta resolución que se tardó un poquito en llegar.
Y muchísimas gracias, un saludo a ti, al auditorio. Estaba escuchando la nota, y efectivamente fueron 15 días que me sacaron de la contienda electoral. Se nota que el PAN estaba aterrado con estas impugnaciones respecto a mi residencia, de que impugnaban que no era originario de Querétaro y que no tenía residencia. El Tribunal Electoral, a partir de esta propuesta del magistrado Felipe Fuentes, me reconoce el carácter de originario de Querétaro al estar registrado en el Registro Civil de San Juan del Río, al tener además 4 generaciones de sanjuanenses de mi familia, lo cual me da el derecho del jus sanguini, y además me reconoce la residencia porque la legislación del INE establece con claridad que se acredita con la credencial de elector. Mi credencial de elector es de San Juan del Río, de Anats, de un inmueble del cual soy copropietario, o sea, de mi casa. Sí. Y por otro lado, también reconocen que la legislación de Querétaro señala que cuando una persona por alguna cuestión de cargo, empleo o comisión sale del estado, no pierde la residencia. Esta disposición y lo mismo que la Constitución de Querétaro fueron inaplicadas por parte de la Sala Regional Toluca cuando me revocaron la candidatura, y bueno, en este momento se me restituye ese derecho. Yo quiero agradecer mucho a la doctora Claudia Sheinbaum, aunque señaló que este era un acto antidemocrático porque me impedía a mí ser candidato, pero también a las queretanas y los queretanos que quisieran votar por mí a poder ejercer ese derecho. Y bueno, se termina esto que en Querétaro fue denominado el desafuero queretano. De regreso a la contienda electoral, más fuerte que nunca, y pues con un reconocimiento por parte de la máxima autoridad jurisdiccional en la
Santiago,
de nuestro país.
Luz Sanguinis, ¿no? Es un criterio jurídico que puede adoptar un ordenamiento para la concesión de nacionalidad, pues según ello, una persona adquiere la nacionalidad de sus ascendientes, ¿no? Por el simple hecho de su filiación, aunque el lugar de nacimiento sea otro. De esto me estás hablando, ¿no?
Sí, exactamente. También el tribunal ya había tenido resoluciones en ese sentido, por ejemplo, la de Alejandro Murat para ser gobernador en Oaxaca. También en el tema de la residencia, el caso de Xochitl Gálvez, también a Xochitl Gálvez se le reconoció residencia en la hoy alcaldía Miguel Hidalgo, a pesar de haber sido candidata para gobernadora en Hidalgo. Uh-huh. Y bueno, yo creo que este es un criterio que permite ampliar los derechos fundamentales, me permite regresar a la contienda electoral, y creo que el tema central es que pues, el PAN tiene miedo. Hace 3 años el PAN le llevaba 20 puntos de ventaja a Morena. Hoy el PRIAN unido están, de acuerdo con la última encuesta que vimos de Demoscopía, 4 puntos arriba de nosotros. Y hay que recordar que caballo que alcanza gana, y nosotros estamos ya los alcanzamos y los vamos a superar.
Oye, Yanino Talora fue la única que votó en contra, ¿eh?
Sí, y no dio ningún argumento, simple y sencillamente al momento de tomar la votación dijo que votaba en contra de un recurso de apelación y de esta reconsideración, sin ningún argumento en concreto, pero yo estoy convencido, como lo estuve del voto particular de Alejandro Abante en la Sala Toluca, también del voto de los 3 magistrados que me reconocen ser originario y me reconocen el ser tener una residencia efectiva en el estado. Aquí creo que el tema es que el PAN me quería sacar a la mala. Uh-huh. Y creo que es un triunfo de la legalidad, es un triunfo de la justicia y es un triunfo finalmente de la razón.
¿Y de la democracia, añadiría, Santiago?
Exactamente, en los términos que la doctora Claudia Sheinbaum lo puso sobre la mesa.
Muchísimas gracias, candidato. Seguimos en comunicación y bueno, pues regresas a la candidatura y estaremos pendientes.
Perfecto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, cambiamos de información. Fíjese que hace unos días se dijo que el Huacho Díaz, candidato de Morena a la gubernatura de Yucatán, pues tendría al menos dos terrenos de los cuales el registro público de la propiedad tiene documentación y que no habría incluido en su declaración patrimonial. Bueno, pues el Huacho Díaz sobre este tema aclara lo siguiente, escuche.
Desde hace cuatro generaciones, mi familia se dedica a la ganadería, desde mi abuelo, mis padres, un servidor y ahora mis hijos. Yo tengo dos ranchos por Panabá, uno de 60 hectáreas y otro de 90, ambos declarados públicamente, pues nunca he ocultado que soy ganadero desde hace 26 años.
Bueno, pues ahí está. Por supuesto que estaremos pendientes de este y otros asuntos. Regresando de una muy breve pausa, le seguimos informando. Más adelante, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional y candidata al Senado de la República por la misma organización política, Cintia López Castro, debatirá como cada miércoles con el diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, Hamlet Almaguer. Se va a poner bueno. Este miércoles no es la excepción, no se vaya. Regresamos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ramón Elizalde, me enlazo contigo hasta Nuevo León, hasta Monterrey, donde colapsó un puente peatonal.
Muy buenas noches. Lo que ocurre increíble en el municipio de San Nicolás de los Garza, muy cerca de los límites con el municipio de Escobedo, y es que una unidad de carga que no se dio cuenta el conductor que llevaba la pluma en la parte de arriba, esta grúa, termina por golpear un puente peatonal donde afortunadamente en ese momento no cruzaban personas. Te comento que lamentablemente parte de la estructura que es dirección del municipio de San Nicolás hacia Escobedo se ve afectada, termina por derribar prácticamente la mitad de este puente peatonal. Incluso hay una imagen captada por una cámara de seguridad que se ve el momento donde ocurre este hecho impresionante. Afortunadamente, te repito, no hay víctimas mortales, pero sí hubo lesionados. Una camioneta tripulada por dos personas fue la afectada, cae prácticamente en el cofre. También una persona que circulaba en una motocicleta, además de los dos tripulantes de la camioneta, termina con heridas tras derrapar en medio de este hecho. Te comento que ya emitieron un comunicado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás y el mismo municipio que no fue un daño por estructura, porque se hizo un mal manejo de la información, sino que fue el golpe que habría recibido en el momento por parte de esta grúa, de este vehículo de carga. Así que, a pesar del aparatoso, afortunadamente no hay víctimas mortales, pero sí impresionante la manera en que destruye esta unidad de carga este puente peatonal.
Pues estaremos pendientes y afortunadamente no hay vidas que lamentar, no hubo personas fallecidas. Raimundo, te mando un abrazo hasta el norte del país, hasta Nuevo León, hasta Monterrey. Muchísimas gracias.
Un abrazo, muy buenas noches.
Abrazo de regreso. Y bueno, es momento, se lo adelantaba, como cada miércoles, Cintia López Castro, diputada federal por el PRI, candidata al Senado. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, querido Juan. Te saludo a ti, a Hamlet y a todo tu auditorio.
Hamlet Almaguer, diputado federal por Morena, por el estado de Jalisco, bienvenido, qué gusto saludarte como cada miércoles.
Buenas noches y también a Cintia y a la audiencia.
Bueno, pues ayer hablábamos Cintia López Castro y yo en la noche sobre esta lamentable situación que se da con la intromisión ilegal, irrupción violenta de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la Embajada de México en Quito. Hoy, hace unos minutos, conversé con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Perú y escuchen lo que me dijo.
Quiero iniciar expresando disculpas en nombre del Ecuador por los atropellos, por la violación flagrante a la soberanía de la República de México que han sufrido por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa.
Pues eso me dijo hace unos minutos Viviana Veloz, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional del Ecuador. Hamlet Almaguer, pues ahí esa disculpa aceptada, ¿no? Al pueblo ecuatoriano, al gobierno ya es otra cosa.
hay que resarcir el daño.
Sí, la representación de las naciones en el concierto internacional se da a partir de distintos mecanismos. Uno, es cierto, es el de la diplomacia parlamentaria. Uh-huh. De hecho, la Cámara de Diputados también votó ayer un posicionamiento en el Pleno, y en uno de los resolutivos se anuncia que estamos a favor de establecer vínculos de diplomacia parlamentaria, pero eso no quita la responsabilidad del Estado ecuatoriano, particularmente del gobierno, de su presidente, uh-huh, y de los jefes de la policía y del ejército, quien haya sido el responsable,
¿sí?,
por esta vulneración a la soberanía de México, y eso pues ya fue condenado también por la OEA, por una votación abrumadoramente
hasta por la OEA, ¿no? Hasta se podría decir. Cintia López Castro, me decía la vicepresidenta primera de la Asamblea Nacional del Ecuador, está Viviana Veloz, que citaron el día de hoy a comparecer a varios ministros, a la ministra de Relaciones Exteriores, a la ministra del Interior y de Gobierno, al ministro de la Defensa, pero pues que de plano evadieron con ahí argucias, se dice, ¿no?, legales, esta comparecencia que se canceló, no se pospuso, pero que volverán, de acuerdo a sus facultades, a emitir una convocatoria para que rindan una explicación al pueblo del Ecuador a través de sus representantes populares de cómo se toma esta decisión, quién la apoya y quién la ejecuta. ¿Cómo ves?
Como ayer te lo comentaba, Juan, a ver, por supuesto que estamos a favor de manifestarnos, porque pues sí fue un ataque a la soberanía de nuestro país, cómo irrumpen los policías a la embajada. Lo ha dicho Luis Almagro, secretario general de la OEA, no puede crear un precedente, por lo cual se tiene pues que tener una penalización, y además tenemos que hablarlo fuerte y claro. No pueden hacer esto a las embajadas de nuestro país, porque es un ataque a nuestra soberanía. En eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí es, como te lo comento, pues hay que revisar hasta dónde a México le toca estar pues defendiendo delincuentes, porque Jorge Glass estuvo acusado y sentenciado por recibir sobornos de 13.5 millones de dólares y vinculado al caso Odebrecht. Entonces, bueno, pues ahí también hay que cuidar esa parte, porque el tema del asilo político pues también tiene que ir vinculado con no estar defendiendo pues delincuentes, ¿no? Entonces, efectivamente, ya salió del coma. Estaremos viendo cómo se llevan a cabo el proceso. Hoy Alicia Bárcena, canciller mexicana, pide que por favor se pueda trasladar a México. Uh-huh. A mí me parece un tema delicado. Entonces, bueno, pues ahí hay dos temas, como lo he comentado. El primero es, efectivamente, es una violación a la soberanía nacional. Eso hay que dejarlo claro. El apoyo al presidente de la República, por supuesto, porque aquí todos somos México. Pero por otra parte, pues sí también es delicado ver hasta dónde México va a defender a una persona que está acusada por sobornos.
Hamlet Almaguer.
Es una facultad del Estado asilante calificar los hechos y valorar si los procesos judiciales son adecuados o no. En el exilio español, en el caso también de la lamentable persecución en el entorno de la Segunda Guerra Mundial a varios sectores poblacionales, en la dictadura de Chile, de Argentina, de Uruguay, todas estas naciones, está en el caso de la Corte Interamericana de Helmand contra Uruguay. Había decisiones que eran formalmente legales, dictadas por jueces con órdenes de aprehensión, pero que en realidad se trataba de persecuciones políticas. Y México tiene una tradición muy amplia, antes de que Cintia y yo naciéramos y existiéramos, de asilo, y eso es una tradición que hay que honrar como país. Las peticiones se hacen también bajo protesta de decir verdad. Y para mí, frente al uso de esta violencia, pues claramente la razón no asiste al gobierno de Ecuador. Si tuvieran la razón, hubieran abordado los canales diplomáticos concernientes. En otro tiempo, pues Ecuador también asiló durante varios años a una persona que estaba siendo perseguida por un gobierno de Europa. Me refiero a Julian Assange. Entonces, pues la verdad es que
no. Y Estados Unidos también.
Sí, es correcto. Entonces, no se trata.
Y le abrió la puerta a la embajada de Ecuador en Londres a la policía para que sustrajeran a Julian Assange, pero ni siquiera ellos se atrevieron a violentar la sede diplomática.
Correcto. Sí, Juan, y después de varios años y después de valoraciones, o sea, ¿cuál era la prisa del gobierno de Ecuador de romper una puerta y entrar a sacar a una persona? Pues si están tan confiados en su debido proceso, pues entonces que se desarrollen todas las etapas procedimentales. Y no basta con que te condenen a nivel local, ¿eh? Todavía tienes un recurso en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se han dictado medidas cautelares, y aquí estoy hablando de distintos países, incluso a favor de opositores en Venezuela. Se han dictado medidas en la Corte Interamericana para que, por ejemplo, puedan competir en elecciones. Entonces, hay que tener confianza en el sistema interamericano y en la diplomacia. ¿Por qué utilizar la violencia? Eso es algo que no podemos respetar ni celebrar.
Ahí están ustedes dos de acuerdo, ¿no? El tema de la violencia.
Sí, pero sí, parece Juan, justificar las razones.
Odebrecht no es el exilio español, o sea, eso es importante aclarar. Y además no estamos hablando de alguien que está queriendo salvar su vida. Estamos hablando de alguien que está evadiendo la justicia, que fue acusado y sentenciado por recibir sobornos del caso Odebrecht. O sea, no, esto no es otros ejemplos de exilio. Esto, además, México, pues habrá que verlo, pero sí violó el artículo primero de la Convención sobre el Asilo Político de Montevideo de 1933 y también viola el artículo tercero de la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas. A ver, les quiero decir...
Leamos el 3 y luego el 4.
Pero vámonos para el primero.
A ver, el 3.
Aquí la Convención sobre el Asilo Diplomático de Caracas habla: no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas. Entonces, México no puede defender delincuentes, Hamlet.
A ver, ahí tienes el 4. Lee el 4, por favor.
No, tú te lo sabes.
No,
tú
eres me lo sé. Te estoy pidiendo que lo leas. Aquí lo tienes.
Bueno, por lo menos préstale.
Ya tienes ahí tu iPad.
No, a ver.
¿Qué dice el 4? ¿Qué dice el
4? No, tú eres el que te lo sabes. A ver, aquí lo que te quiero decir es que está violando.
Lo voy a subir a mi Twitter porque no lo quiere.
Es que está violando.
Ya está como Xochitl Gálvez, que un día dice que las empresas no son suyas sino de su esposo, y ayer aquí en Radio Fórmula dijo que esas empresas sí eran suyas y que el INAI le había dado contratos, pero que no era su culpa que le hubieran dado contratos.
Desvíes, lo que sí es
ya te presté mi computadora para que busques el cuarto.
Sí, lo que estamos
hablando. El caso de Jorge Glass no es político. Jorge Glass no intentaba huir para salvar la vida, sino para evadir la justicia ecuatoriana por ser declarado culpable, por recibir 13.5 millones de dólares y también por malversar fondos de reconstrucción del sismo de 2016 en Manabí. Entonces, a ver, sí puede tener ciertos vínculos
artículo
con evasión
cuarto,
de justicia.
Corresponde al estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. O sea, no le corresponde al estado que está persiguiendo a la persona o procesando a la persona hacer la calificación, porque entonces sería juez y parte. La comunidad internacional le ha dado el derecho al estado asilante de calificar la naturaleza del delito o los motivos de la persecución. Y para México, ahí hay una persecución. Y eso tiene fundamento en este artículo que te negaste a leer al aire, de manera mañosa, porque lo tienes y lo sabes.
A ver,
y aquí, simplemente leen el artículo aquí, tercero y no se y no, no, no aquí, si se tú dignan a leer el artículo cuarto.
Aquí, si tú quieres leer el artículo, tienes que venir
es que
preparado.
La lectura parcial...
No, yo no soy la que lee parcial, los artículos. Si
la
tú quieres hablar
parcial,
de un artículo, tú lo tienes
parcial,
que traer.
Desde que te sentaste te dije que leyeras el artículo cuarto y te negaste.
No,
y ahí está.
Yo no tengo
corresponde
por qué
al estado asilante definir.
Aquí hombres que quieren, que siguen queriendo dar órdenes.
No, son órdenes.
Por supuesto que no.
Bueno, ¿cómo ven si regresamos al tema?
Sí,
y me parece
sí
que ya desvarió un poco
lo que sí
la
¿por qué das una lectura parcial?
Permítame, lo que sí quiero decir, y lo repito, es que no es lícito conceder asilo a personas.
Artículo cuarto.
A personas inculpadas.
Corresponde al estado asilante calificar
pero
si se trata de una persecución
gobierno,
o de un delito.
A ver, pero este es el gobierno de Morena. Este es el gobierno de Morena.
Que califica.
Que es el gobierno de Morena que no combate la corrupción. Que, por cierto, aprobaron hace unos minutos en comisiones en el Senado que el presidente puede ordenar la liberación de delincuentes sin sujetarse a procedimiento alguno. Entonces, bueno, pues ojo, sí queremos alertar esto, porque pues no sé a quién quieran liberar en este proceso electoral, Hamlet, ¿por qué no nos dices?
Eso es una determinación del Senado de la República. Tú y yo somos diputados, pregúntale a los senadores. Pero... mira, la verdad es lamentable que des una lectura parcial, porque la interpretación debe ser sistemática y funcional. No se vale, de manera mañosa, leer un artículo por separado. El 4 está relacionado con el 3, no lo puedes leer de manera artificial.
Mira, aquí la gente que va escuchándonos no sabe si el 3 o el 4. Lo importante para la gente que es entender, que el Estado puede calificar. Es entender que México, que sí hubo una irrupción a la Embajada de México en Ecuador, efectivamente, pero por otro lado, México está...
Y tu socia Lili Téllez le pide perdón al pueblo de Ecuador y al gobierno de Ecuador por defender nuestra soberanía. ¿Cómo puedes estar aliada con un partido político así?
Aquí estamos hablando nada más de que sí, efectivamente, hubo esa irrupción.
Y lo que dijo Lili Téllez.
Pero por otra, permíteme.
Vamos a escucharlo.
López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Celebro que el criminal Jorge Glass esté en una cárcel y no esté pisoteando nuestro suelo patrio mexicano allá en Ecuador. Un atento llamado a Ecuador. No restablezcan relaciones con México hasta que haya un compromiso explícito de Andrés Manuel López Obrador de que no violará sus leyes, su autonomía y su justicia.
Ayer me dijiste, y a cuadro, Cintia, que tú no concías con estas declaraciones.
Y Cintia es candidata del PAN al Senado de la República.
No, y lo vuelvo a decir.
Y el PAN le pide perdón a Ecuador por esto.
A ver, tampoco creo que tenemos que llegar a un punto medio. Como yo te digo, sí hay dos cuestiones que analizar, pero tampoco creo que pedir perdón al gobierno de Ecuador. Por supuesto que no. Soy mexicana, soy nacionalista y primero, la patria es primero.
Pues vas con un partido apátrida, porque el PAN está en esa condición.
Ella no está hablando a nombre del PAN.
Claro que sí, es una senadora del PAN que habla por el PAN.
Está hablando a título personal.
Si no quisiera hablar por el PAN, entonces ella se hubiera separado del grupo parlamentario del PAN.
Oye, Hamlet, ¿y cómo llegó al Senado Lili Téllez?
Por Morena.
Ay, pues sí. Bueno,
mira, pero traicionó una vez y va a traicionar mil veces. Luego
sí,
va a traicionar
ustedes,
también al PAN.
En cuanto alguien se pasa a Morena, piensan que les dan un baño de purificación, pero siguen siendo las mismas personas.
No te salgas del tema. A ver, ¿cómo tu socia en el Parlamento, en el Senado de la República, se pone a decir eso? A ver, dile a la audiencia, ¿qué opinas de ese punto?
A ver.
¿Cómo se te hace que el PAN, que te está siglando como candidata,
aquí lo que vemos
esté
a Morena
negando a la patria?
Absolutamente desesperado. Porque les fue muy mal en el debate.
Uy, sí.
Muy mal en el debate. Y la verdad es que
te voy a dar el resumen del debate, mira.
Que por cierto, Juan, quiero decirte una cosa. Ajá. Sí es importante denunciar lo que Morena está haciendo en la Ciudad de México, poniendo insecticida al agua, a los pozos de agua que dan a Benito Juárez, para poder engañar a la gente y dar agua con gasolina.
¿Tienes prueba de eso, Cintia? Entonces, porque es una declaración fuerte la que estás haciendo. Sería gravísimo.
Y mañana estaré en el pozo donde este gobierno bruscamente está ensuciando el proceso electoral. Imagínate nada más, envenenando el agua de la Ciudad de México. Culpamos a Morena de este proceso que hay con el envenenamiento del agua. Le están poniendo pesticidas al agua.
Hay
a la
pruebas
zona
de ello,
Benito
Cintia,
Juárez.
Porque
sí,
sería
los vecinos,
gravísimo.
A ver, te voy a decir una cosa, Juan. Los vecinos ya se quejaron.
¿Pero cuáles son las pruebas?
Bueno, pues las pruebas es que hoy están viendo si efectivamente se le echó algo a ese pozo.
No, de que tenía algo el agua, pero, o sea, pruebas para señalar a alguien,
pues
o alguna organización.
Pues qué casualidad que solo lo hicieron en Benito Juárez.
El pozo fue en Álvaro Obregón, ¿no?
Sí,
en
pero efectivamente, pero ese pozo es el que surte agua en Benito Juárez. Y qué casualidad que es Benito Juárez.
Puras afirmaciones sin
la
pruebas.
La alcaldía donde Morena no sacará ni un voto. Entonces, a ver, sí quiero dejar esto por sentado. Yo mañana estaré ahí recorriendo esta zona, porque sí es verdaderamente inadmisible que quieran estar en una elección en la ciudad haciendo ese tipo de cosas que pueden. Hay gente que terminó en el hospital por usar esta agua contaminada.
Pero sería importante presentar pruebas, ¿eh?
Vamos a buscar las pruebas. Ojalá que las tenga.
O sea,
no las tiene.
Vamos a buscar las pruebas.
No, apenas las voy a ir a encontrar, mira.
Este gobierno,
Cintia,
el jefe de gobierno está verdaderamente desesperado.
El jefe de gobierno
a tal grado de contaminar el agua para los vecinos.
A ver, ¿de qué hablas? No, no, no. puras fake news. Mira, el jefe de gobierno Martí Batres, en cuanto este asunto salió a la luz en redes sociales y en medios de comunicación, tomó acciones y está desarrollando las investigaciones, pero no se vale que vengas aquí a inventarte teorías conspirativas.
Mientras la gente está en hospitales, la gente tuvo diarrea, la gente no se puede lavar las manos, la gente no se ha podido lavar, por ejemplo, sus frutas, sus verduras, porque han sido contaminados y han acabado en el hospital. Sí lo quiero denunciar,
Lili Téllez, traicionando a la patria, y tu candidata a la presidencia de la República también, colocando la bandera al revés, el escudo boca abajo.
Eso cediendo la soberanía nacional. Por el día de hoy, los veo a ustedes en 8 días y a ustedes los espero 10 de la noche en tele. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.